Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 26 de enero de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es situación de las remesas y de la migración en comunidades indígenas. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestra amiga, la maestra María de Jesús López Amador. Buenos días, María de Jesús, bienvenida.
Muchísimas gracias y muy buenos días a todos.
Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestra invitada, María de Jesús López Amador es maestra en género, sociedad y políticas públicas por Flaxo. Fue técnica académica en el área de investigación de Economía del Trabajo y la Tecnología de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Actualmente es profesora investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la propia UNAM. Sus temas de investigación son condiciones de trabajo de las mujeres y jóvenes, mercado de trabajo femenino, empresa cooperativa y organización del trabajo. Entre sus publicaciones más recientes están los siguientes capítulos en libros colectivos: Remesas, Migración y Desarrollo de las Comunidades Indígenas, el caso de Puebla. Otro, Veracruz, Migración y Comunidades Indígenas en Remesas, Migración y Comunidades Indígenas, que son justamente las investigaciones en la cual nos apoyaremos para abordar nuestra plática del día de hoy. Bien, el pasado jueves 19 de enero, Momento Económico atendió a través de su programa semanal la llegada a la presidencia de los Estados Unidos de América de Donald Trump. Este hecho, decíamos en dicho programa, va a repercutir en muchas de las actividades económicas, políticas y sociales, tanto en México como en el mundo. El día de hoy, en concordancia y manteniéndonos en la coyuntura económica, hablaremos de uno de los puntos sensibles que Donald Trump tocó a través de sus múltiples discursos antes de llegar a la Casa Blanca, el asunto migratorio. Pero mucho más nos referiremos al resultado económico de este fenómeno, es decir, a las remesas. Nuestra invitada del día de hoy, a través de sus investigaciones, ha dado seguimiento puntual a lo que ha ocurrido hasta el momento con dichas remesas en comunidades indígenas de Veracruz y Puebla. Por ello, le hemos invitado para que dé su opinión acerca de lo que puede ocurrir en este aspecto ahora que el magnate es el primer mandatario de los Estados Unidos. Es pertinente que pida en este momento a María de Jesús nos platique cómo estructuró sus investigaciones en torno a las remesas y migración de las comunidades indígenas de Veracruz y Puebla.
Pues antes que nada, muchísimas gracias, muy buen día y agradeciendo como siempre la invitación. Este producto de investigación se concretó en un libro llamado Remesas, Migración y Comunidades Indígenas de México, editado a finales de 2015, y fue una investigación que se realizó de manera muy particular con el Instituto de Investigaciones Económicas y lo que en ese entonces era el Programa de México Nación Multicultural. El interés de ambas instituciones era recuperar las nuevas características de la migración. Y entre estas nuevas características de la migración estaban los migrantes indígenas. Hemos visto y observado la migración de zonas rurales, de zonas urbanas, de todo un contexto muy particular, pero a los indígenas no habían aparecido, aunque siempre habían estado ahí. Y bueno, nosotros nos dimos a la tarea de recuperar a estos sujetos sociales como un componente importante de la migración, y sobre todo porque está repercutiendo en la forma de sobrevivir y vivir de esas comunidades tan alejadas del desarrollo económico-social de México. Entonces hemos visto que los indígenas se han incorporado al desarrollo de manera asimétrica. Uh-huh. Y hemos visto cómo la migración les está brindando una posibilidad a través de ese producto de su trabajo llamado remesas para generar algo de desarrollo y generar algo de bienestar para esas familias que viven de ellas. Entonces, uh-huh, ese fue uno de los objetivos principales. Y resultó muy interesante. Seleccionamos 8 estados con mayor población indígena. Entre ellos estaba Veracruz, Puebla, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Yucatán, Chiapas y Michoacán. Y entre todos ellos seleccionamos una serie de municipios caracterizados por tener alta población indígena y de ellos que tuvieran flujos migratorios importantes, sobre todo para Estados Unidos. No detectamos la migración nacional, que también es súper importante, uh-huh, y que hay remesas nacionales que también nutren a estas comunidades. Pero nos interesó la migración internacional porque estábamos viendo las dificultades que esta población tenía, no solamente por no manejar el español, no solamente por tener ciertos niveles educativos e incorporarse a un mercado de trabajo con altas desventajas. Entonces, desde ahí llamó mucho la atención el tema y por ahí empezamos a acercarnos a estas comunidades y ha sido muy interesante.
Bien, ¿cuál ha sido la razón por la que el fenómeno migratorio se ha dado en ambas regiones y desde cuándo?
Resultó muy interesante cuando a mí me tocó trabajar Puebla y Veracruz, y ambas regiones han tenido un desarrollo distinto en el plano de la migración. Ajá. Tenemos estados de alta tradición migratoria, que han sido todos los de Occidente, Jalisco, Durango, Zacatecas, ¿no?, de los clásicos. Pero veíamos cómo se estaban incorporando a partir de toda la crisis del modelo económico de los noventas, fines de los ochentas y principios de los noventas, cómo se fueron incorporando otras entidades, otros grupos sociales a la migración. Entre ellos fueron indígenas y mujeres. Y en este caso Puebla ha tenido un desarrollo muy particular. De sus grupos lingüísticos muy, muy característicos de la región, ahí han los de mayor tradición migratoria han sido los nahuas. Y ajá, estos empezaron a migrar,
sí, sí,
desde los ochentas. Vienen ya con una tradición importante con el programa Bracero, que se incorporaban trabajadores del campo hacia este programa, lo mismo que Veracruz, pero no tenían una tradición migratoria. Y son los noventas para Puebla y el año 2000 para Veracruz, que empezó a detectarse cómo la migración fue creciendo para estos estados, para estos municipios indígenas principalmente.
Pues sí, qué interesante. Bueno, de manera general, ¿cómo ha sido la dinámica de los flujos migratorios de las comunidades indígenas? De manera general.
Sí. Bueno, yo ya marcaba que Puebla y Veracruz han tenido historias distintas. Uh-huh. De manera general, podríamos decir que han sido paulatinos. Algunas comunidades ya han hecho una tradición, han hecho un proyecto de vida, la migración. Ya han generado tercera, cuarta generación de migrantes. Y lo que antes sucedía como un fenómeno que caracterizaba la migración circular o de retorno, ¿no?, que tenía una temporalidad, obedecía a los ciclos productivos de la economía norteamericana, hoy vemos que las dificultades para transitar y traspasar la frontera e incorporarse al mercado de trabajo se les ha dificultado mayormente a ellos, ¿no? Entonces, tardan más en regresar. Algunos ya no regresan. De hecho, hay estudios que ya hablan de esta nueva categoría de análisis que son comunidades transnacionales, ¿no?, que comparten fronteras tanto e historias de vida como un componente importante. Y también hemos visto que municipios que tenían o empezaban a migrar por imitación y por efecto de las remesas en el desarrollo de estas comunidades han ido jalando a otros municipios y otros grupos étnicos a sumarse a la migración. Entonces tenemos un periodo muy interesante del 90 al 2000 en el caso de Puebla y del 2000 al 2010. Nuestra investigación recuperó 20 años de la migración. La migración tiene más de 150 años.
Sí, sí.
Y en estos 20 años vimos que para el 2000 la migración era todavía pausada, lenta, poco constante, con cierto incremento de ciertos grupos, municipios que no tenían o que no vivían de eso. Y ya en el 2010 hemos visto el aumento de familias, de grupos, de municipios que se han ido incorporando a la migración. Yo creo que ese es un componente importante. Y otro elemento o rasgo que aparece ahí, también que se comparte para todo el fenómeno migratorio y principalmente para estas comunidades, es el apoyo de estos fenómenos que le han dado en llamar a algunos investigadores las redes de apoyo, ¿no? Las redes sociales.
Sí.
Han aprendido también las rutas, han aprendido que en ese trayecto migratorio, ¿dónde están los apoyos para cuidar, para dar seguridad? Han aprendido también a jalarse y a moverse en los mercados de trabajo. El que está en Estados Unidos llama al familiar aquí en México y le dice, vente, hay trabajo porque se va a construir una obra o se va a plantar tal cosa. Y es como van moviéndose las personas, ¿no? La migración es muy cara. Es un proyecto que cuesta mucho. Y así como sale un número importante de migrantes indígenas, queda una deuda muy importante para las familias de estos migrantes. Entonces, hay que pagar esa deuda por migrar, ¿no? En ese entonces averiguamos que migrar costaba de 15,000 a 20,000 pesos.
Para ellos es una fortuna.
Es una fortuna.
Sí.
Y la deuda se carga en la familia del migrante que se queda, ¿no? Esa es una característica.
Uh-huh. Bien, ¿cuáles han sido, en general los volúmenes también que has calculado de la migración de las comunidades indígenas? Es decir, en ambas regiones, ¿de qué porcentaje de la población estamos hablando? Más o menos, si tienes esto en cálculo.
Sí. Bueno, si dividimos a la población como estamos a veces acostumbrados a manejarlos en los estudios, lo que es la población urbana y rural, en el caso de la población rural indígena, que también ahí hay una caracterización importante de tomar en cuenta, tendríamos que del porcentaje de municipios que componen a una u otra región, se han ido incorporando o ha ido creciendo en un 2-3%. Ahí, ¿no? El INEGI y algunos otros estudios han cambiado su categoría para medir tanto la migración como los flujos migratorios, ¿no? Se habla de hogares o se habla de viviendas. En este caso, hablábamos de que para el 2000 se consideraba que menos de un millón de hogares vivía de remesas. Y para el 2010, ese 960 mil hogares que yo lo estoy calculando como 1,000,000, se traspasó a 1,050,000 hogares, ¿no? Entonces, ese incremento se ha dado de manera importante. Y municipios igual. Si eran 15 o 20 municipios, hoy tenemos que para Puebla subieron a 25 municipios más. Y lo mismo que para Veracruz. Si eran 10 o 15, se incrementaron de manera proporcional a otros 25 o 30 municipios. O sea, la gente se ha sumado al fenómeno migratorio, pero sobre todo la gente con mayores carencias, ¿no? Ellos mismos en las entrevistas y en los estudios donde se recupera la voz de estos migrantes decían que se acabó el bosque y empezó la migración. Se acabó la agricultura de apoyo y las inversiones del campo y empezó la migración, ¿no? Todo esto que se ha sumado a una crisis estructural de nuestra economía ha impulsado el fenómeno migratorio para ellos, ¿no?
Caray. Uh-huh. Pues esto es de veras lamentable, digo, que sea tan rápido, tan rápido. Violento, sí. Bien, estamos en Momento Económico conversando con la maestra María de Jesús López Amador sobre la situación de las remesas y de la migración en comunidades indígenas. Vamos a hacer un breve puente musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Ahora bien, ya nos has dicho, bueno, y realmente comprendemos las razones por las que se van. Digamos que la pobreza extrema está apoderándose de buena parte de los sectores rurales y básicamente pues son indígenas. Lo hacen pues, y a ver, ¿hacia dónde se dirigen básicamente y en qué van a trabajar? ¿Tienes este dato?
Sí, revisando un poco el mapa de la migración en Estados Unidos, encontramos, por ejemplo, que los migrantes de Puebla ya tienen sitios muy característicos o mercados ya muy posicionados para ellos, ¿no? Los Ángeles, Chicago, Illinois, Nueva York, que son de los mercados más tradicionales que ellos han pisado, ¿no? Y por ahí se siguen moviendo los indígenas. Entonces, hemos visto cómo también a nivel de la Unión Americana, estos otros estados que se están pisando como novedosos, ¿no? Las dos Californias, California del Norte y California del Sur, están también siendo un mercado potencial importante, Chicago, uh-huh. Hay algunos que aparecen más hacia el norte, ya pegados a Canadá. Otros más han migrado a Canadá, ¿no? También ha habido ese tipo uh-huh. de detección de migración hacia Canadá con otros rasgos, porque ahí digamos que es una migración que puede ser controlada desde las empresas y por contratos laborales muy específicos. La que conocemos en Estados Unidos no. Sigue siendo de carácter indocumentado.
Sí.
Muy pocos de ellos logran la residencia. Y por lo tanto, por sus características también de baja calificación y manejo mínimo del español, tienen mucho mayores dificultades, ¿no? ¿En qué se están incorporando? Bueno, en el caso de Veracruz, igual sigue siendo Nueva York, sigue siendo Chicago, sigue siendo Los Ángeles. Algunas partes también pegadas hacia la parte de Miami. Todo lo que es Texas, uh-huh. Arizona, uh-huh. por ahí se están moviendo ellos, ¿no? Uh-huh. Están incorporando. Conste, son estados altamente discriminatorios. Sobre
altamente,
todo Texas,
sí.
Texas, ¿no? Entonces, sufren verdaderas penurias al mantenerse ahí, ¿no? Algo, un dato que es de actualidad y que creo que a veces no nos damos cuenta porque estamos más preocupados por lo que nos puede pasar ahora en el contexto de la nueva administración de la gestión en Estados Unidos. Con Obama se habla de una deportación importante de migrantes. Obama fue lanzando poco a poco, y a lo mejor no Obama, ¿no? Los gobernadores de los estados que tienen autonomía y independencia para sus sí. leyes y demás, uh-huh. fueron expulsando muchos migrantes. Hay una cifra importante de migrantes que ya fueron expulsados de Estados Unidos. Se habla cerca de 30,000, ¿no? Así muchísimo, como la cifra sí. que llama a la atención, uh-huh. pero que no salió en nota roja. Pero ¿de qué han regresado gente? Han regresado gente. Y vuelvo a decir, a lo mejor no fue la administración de Obama, porque pues él traía una política muy particular en el caso de la migración, pero sí han pasado por esto. Y eso ha limitado también los mercados de trabajo. El campo, ha habido restricciones para los empresarios que contratan, ¿no? Y eso yo creo que va a seguir. Si las multas que les aplican por tener ilegales trabajando en sus empresas sí, sí. va a seguir, y creo que eso ha sido un componente importante. Y cómo se tienen que esconder y salvaguardar en cuanto hay estas redadas de la migra para capturar a todos esos que están ilegalmente trabajando en las fábricas, en la manufactura, en las pollerías, en el campo, hasta en el trabajo doméstico, ¿no? ¿Cómo se han movido? Pues mucho es trabajo doméstico, de cuidado, de protección hacia la familia. Mucho es trabajo de campo. Uh-huh. Hay un trabajo muy interesante de los migrantes en California, y ahí hablan de toda la gama de productos agrícolas en donde el campesino y el indígena migrante participa. La uva, no solo es el maíz, por lo regular nos quedamos con la idea del maíz, es la uva, los arándanos, toda la clase de frutas que es posible, los nuevos productos orgánicos que se están generando, uh-huh. la manufactura, las pollerías, que verdad son condiciones de trabajo difíciles. A la gente hasta en las pollerías o en estos fábricas donde trabajan y limpian el pollo, lo procesan, las manufacturas se quedan sin uñas, ¿no? Por estar trabajando con agua caliente, desplumando claro. a los animales. Digo, hay una serie de cosas que uno no observa.
Son formas de trabajo muy difíciles.
Muy explotadoras, altamente sí. intensivas y uh-huh. muy mal pagadas, ¿no?
Eso es.
Fundamentalmente. Y el otro mercado que están tocando es el área de servicios. Han pasado de la producción, de la manufactura y la agrícola, a la parte del comercio uh-huh. y de ahí a los servicios. Uh-huh. Entonces están generando florerías, algunos comercios y super minis, mecánicos y demás. Que ahí habrá que ponerse a pensar qué va a pasar con todo ese empresariado que ya invirtió en Estados Unidos y que allá tienen sus negocios. ¿Qué va a pasar ahora? Porque no solamente nos van a regresar estos trabajadores que están activamente funcionando en esos mercados, ¿no? Sino todos estos que han generado una gama de servicios para atender también las demandas de todos los latinos al interior de ese mercado. Entonces eso, sí, ha habido diversidad. Se han concentrado más ahora en el comercio y los servicios. Fundamentalmente.
Sí. Es un gran entramado de trabajo que, bueno, para erradicarlo está Pues no es que sea imposible, lo harán, porque creo que está empecinado este presidente en hacerlo, ¿no? Sin embargo, no va a ser tan sencillo, en primer lugar, bueno, hacer esa deportación tan masiva, por un lado, y por el otro, la sustitución de esa gente en esos puestos de trabajo tan difíciles de llevar a cabo como lo acabas de mencionar. Es una circunstancia muy particular, ¿no?
Fox se llevó una crítica muy fuerte cuando dijo que el trabajo que hacíamos los mexicanos no lo querían ni los negros, ¿no? Una sí. crítica muy fuerte sí. por descalificar. Y creo que también Estados Unidos tiene una política de confrontar grupos, ¿no? Sí, entre claro. los latinos de toda gama de países uh-huh. y los afroamericanos, ¿no? Fundamentalmente. Sí. Entonces, por ahí yo creo que van a venir también otras formas de lucha al interior de ese país.
Sí, así me parece. Bien, hay unas preguntas que quiero de una vez plantearte, María de Jesús. El señor Jaime Bárcenas te felicita y felicita a nuestro programa. Gracias, señor. Dice, Donald Trump está acostumbrado a ganar y con él hay que acostumbrarnos a jugar buscando las coyunturas donde el país gane. Para construir el nuevo muro, Trump necesitará acero chino, cemento y mano de obra mexicana, así que al tiempo. En cuanto a las remesas, que son 20,000 o 30,000 millones de dólares, sí. uh-huh. ingresos anuales, se debe tomar en cuenta que el contratador de la mano de obra mexicana se ahorra 2 o 3 veces el pago de salarios y reciben utilidades de 100,000 a 120,000 dólares anuales. Entonces, esto habría que considerarlo, tiene mucha razón.
Totalmente de acuerdo. Y sí, la cantidad de remesas que recibimos anualmente andamos entre los 23 y 24 mil millones de dólares.
Uh-huh. Así es. Bien, pues también el señor Morales te felicita y dice, y también al programa dice, ¿por qué habla la invitada de migrantes indígenas? ¿Todos los migrantes son indígenas? No, habla de migrantes indígenas porque es una comunidad específica.
Sí. Mexicanos que están caracterizados por hablar una lengua indígena.
Así
son
es.
Grupos lingüísticos y a ellos hablamos de los nahuas, de los triquis, de los de los mixtecos, que son muy característicos en Guerrero y Oaxaca, que ellos tienen una tradición migratoria importante. Hablamos de los en el caso de Chiapas, también de los mijes, de Veracruz igual tenemos uh-huh. ahí un buen grupo de estos grupos indígenas que pareciera ser que en México no los tomamos en cuenta. Se habla de que en México son de 10 a 17 millones de indígenas. Sí. Y esos indígenas no han estado incorporados al desarrollo o de manera muy asimétrica, muy desigual. Y entonces están generando ingreso para sus comunidades a través de la migración.
Efectivamente. Uh-huh. Y es un objeto de estudio, de investigación muy particular. En realidad estamos conscientes, lo sabemos, que la gente que migra no son solo indígenas. Hoy sabemos de grupos específicos, incluso más calificados y todo, que ya se ha hablado en este programa de ellos. Pero aquí el asunto, digamos, de estudio, el objeto de estudio de nuestra invitada es justamente las comunidades indígenas que participan en la migración y que son muy numerosas, ¿verdad?
Sí, si hablamos de migración en general, hablamos de los sectores urbanos que migran, porque tenemos muchos. Ahí principalmente se lleva el primer lugar el Estado de México.
Sí.
Y si hablamos de sectores campesinos o rurales, pues sigue siendo Zacatecas, Durango, Jalisco, los que jalan para allá, para el norte, ¿no?
Que son en sí comunidades específicas.
Específicas, sí.
Los indígenas son otro asunto. Y son realmente los más desprotegidos, por decirlo así. Bien, hablemos nuevamente, si te parece, de cifras económicas. ¿Cuánto reciben en dichas zonas del país por concepto de remesas indígenas?
Sí, si hablábamos de que México recibe un caudal de dólares vía remesas. Uh-huh. Las comunidades indígenas también reciben un caudal importante de remesas, ¿no? A lo mejor en monto total no lo podría precisar porque ya las cifras se nos movieron bastante, uh-huh. pero sí podría hablar de el porcentaje de hogares que viven de esas remesas. Se calcula que los envíos de remesas llegan entre $200 y $300. A veces son quincenales, a veces son mensuales. Pero de esos $300 o $200, hablamos de que son más de 1,000,000 de familias que viven de ellos, ¿no? Uh-huh. Y de esos, conste, hablamos que estas familias están integradas a veces por más de 8 o 10 miembros. Entonces, ese es un componente. Son familias grandes con un número importante de hijos que viven de esa cantidad de remesas, ¿no? Uh-huh. ¿De a qué corresponde en función de su... del porcentaje de ingresos que reciben esas comunidades? Pues yo diría que entre un 30-40% de ese ingreso que llega a las comunidades se deriva de las remesas, de esta transferencia de dólares hacia las comunidades, ¿no? Y nos tocó ver un caso muy característico, a lo mejor es anecdotario, pero en Oaxaca nos tocó ver un hotelero pues de esos hotelitos de pueblo, por así decirlo, en toda su mesa la tenía llena de dólares. Toda su mesa, esa cosa verde que está ahí, ¿de qué se trata, no? Pues eran dólares que él cambiaba. Él se dedicaba a hacer estos cambios de moneda uh-huh. para toda la gente que recibía, que tenía sus envíos, ¿no?
De los migrantes.
De los migrantes. Y uno ve comunidades, por ejemplo, Puebla, Azúcar de Matamoros, cómo está lleno su centro de ese ayuntamiento, está lleno de puros bancos y remesadoras, ¿no? De la cantidad de servicios que se han generado a través de las remesas. Y que hay necesidad de cambiarlo. Y eso también es un grave riesgo. ¿Qué hacen las familias indígenas que reciben remesas? El valecito o el comprobante con el que reciben o cambian, lo rompen. Entonces, ni siquiera ellos mismos saben la cantidad de recursos que reciben al mes. Y no hay forma de verificarlo. A veces uh-huh. los datos son vía telecom, vía bancos, uh-huh. las que nos dan alguna información. O Banco de México, que se comprometió en algún momento de respaldar ese recibo de remesas, no solamente a nivel nacional, vía municipal, bajar la información a los municipios, y eso daría una posibilidad de acción a los gobiernos importante. Pero bueno, eso no se ha dado todavía, ¿no?
Así es. Bien, Celia Malagón te felicita y felicita a nuestro programa. Muchas gracias. Dice: Estados Unidos ha dejado de ser un país productor desde hace muchos años, sí. Por eso ahora quieren los puestos que tienen los mexicanos en Estados Unidos. México tiene que desarrollar su industria e impulsar el campo para generar los empleos que requiere el mexicano. Bueno.
Sí, totalmente. Decíamos, uh-huh. ¿quién causó la crisis manufacturera de la industria norteamericana? Los que están gobernando hoy. Uh-huh. Ellos la causaron. Nada más que ahora están diciendo que todos los otros la causamos, ¿no? Efectivamente, uh-huh. ellos están en una grave crisis de empleo, en una grave crisis
de producción
y en un gran endeudamiento. Eso no le pasó a Estados Unidos hoy, le pasó a Estados Unidos desde el 90 para acá, ¿no?
Así es.
Nada más que ahora la política es otra, un proteccionismo ahí recalcitrante importante, ¿no?
Exacto. Bien, vamos a un puente musical bonito y regresaremos. Quédense con nosotros.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Thank you.
Estamos en Momento Económico.
Bien, en tu opinión, ¿cuál es el impacto que esta captación de remesas ha generado en Veracruz y Puebla? ¿Puede decirse que verdaderamente han generado beneficios para las comunidades en cuestión?
Sí. Las familias viven de las remesas, aunque hay estudios que demuestran que pareciera ser que no hay ningún cambio, ¿no? Entre las familias que reciben remesas y entre las familias que no reciben remesas. Pero de alguna manera estas están subsistiendo gracias a ese recurso que llega, ¿no? Uh-huh. Pues no solamente en el plano de la economía familiar. Han tenido un impacto importante en la estructura de servicios que se generan en las comunidades. Han permitido ampliar mucha obra o mucha infraestructura de servicio comunitario en las mismas. Han ayudado en algunos casos a generar infraestructura educativa, infraestructura de recreación, algunos centros de salud importantes o servicios de salud para las comunidades. Uh-huh. Pero sobre todo yo creo que más, ayudar a la subsistencia de las familias vía educación, vía salud, sí, y vía de mejorar algunos aspectos de esa vivienda con mejores condiciones, ¿no? ¿En qué usan la remesa en esas comunidades? Pues hablamos de no solamente un mejor equipamiento de la vivienda. A veces se mejora totalmente la vivienda, pero también invierten en la pequeña parcelita para tener, aunque sea producción de autoconsumo.
Claro.
Y el pequeño negocio. La tiendita, la tintorería, algún servicio que se dé para la comunidad. Así es como se están generando los servicios en las comunidades, ¿no? Estos pequeños negocios familiares que se van usando. Uh-huh. ¿En qué otra cosa más se usa? Pues en eso, en la educación. En la educación y en la alimentación. Eso componente es importante.
Claro que sí. Y bueno, y con base en tus propias investigaciones, ¿qué es lo que puede ocurrir para estas comunidades si la dinámica de los flujos migratorios es interrumpida por la política de este señor Trump?
Ahí tenemos como varias dimensiones. La primera dimensión, dicen, ¿qué podría pasar o qué va a pasar? Por ahí escuchaba una cifra del director de del Colegio de la Frontera Norte y decía él que migraban aproximadamente 1,000,000 de personas anualmente y que ahora ese flujo migratorio se ha reducido a entre 700 y 800 mil personas. Primero va a haber un estancamiento de las comunidades porque ya no va a haber va a haber necesidad de buscar trabajo por otro lado. Y bueno, eso nos lo va a dar la posibilidad de la integración regional, ¿no? De muchos polos de desarrollo regional, si es que hubiera la política para ello, ¿no? Pero bueno, esa es una parte importante. La otra es, pues si la gente que regresa, si ya tiene su negocio, si ya construyó mejor su casa, bueno, va a tener de qué vivir. O si trae algo de ahorrito para seguir con su parcela o su ejido, va a tener de qué vivir. Pero otros que no han podido generar ese ahorro, pues van a tener que caer nuevamente en la pobreza y en la precariedad. Si ya tenemos 2,000,000 de más de pobres,
así, ¿no? Es.
Que se nos subió la cifra el año pasado, me parece. Imagínense este porcentaje de pobres migrantes que se van a incorporar a la economía mexicana bastante dejada de la mano de Dios, ¿no? Porque nuestros gobernantes no han tenido la posibilidad de esas políticas más integradoras, pues ahí vamos a tener un incremento de la pobreza, ¿no? Y a lo mejor con ello más delincuencia, más inseguridad, más desplazamientos forzados, porque eso también va a incrementar los desplazamientos forzados. Va a haber ahí todo un mosaico de problemas sociales que si ya los tenemos ahora, por la cantidad de gente que pudiera regresar, va a ser un compromiso de los gobiernos a mirar hacia eso, ¿no?
Así es. Bien, y bueno, y si faltan las remesas de estas y otras comunidades, ¿de qué magnitud es el efecto económico-social? Así, todo
total. Hay estudios que han comparado los flujos, el impacto de las remesas en el PIB, igual que los ingresos petroleros, igual uh-huh. que los ingresos manufactureros, y las remesas ganan. Las remesas ganan, y si no, estamos por igual. Pero el impacto puede ser devastador, si así lo quisiéramos ver de manera muy, muy trágica, pero también puede ser alentador. Porque alguna de las hipótesis, ¿no?, uh-huh. que se manejan de la migración es que algo que trae como positivo es el capital social formado. O sea, puede que nos lleguen recursos formados con otras capacidades para trabajar, con otra visión del trabajo, para incorporarse a sus comunidades, y eso puede nutrir de manera positiva. Es un capital social formado en otros mercados. Habrá que ver cómo lo potencializamos aquí, ¿no? Y la otra puede ser también un escenario de una exigencia de estos grupos también, porque el gobierno voltea a generar políticas específicas para esas regiones y esos municipios en particular. Yo creo que por ahí tendríamos que estar ampliando nuestro ángulo de mirada para ver qué dimensiones. Y otra es hacer la política, ¿no? Estos grupos también estarán en posibilidad de exigir como ciudadanos de México, porque lo son, un estilo de gobierno distinto, una gestión del municipio, del ayuntamiento, de las alcaldías distinta. Entonces yo creo que por ahí también tendremos movimientos interesantes, movimientos sociales muy interesantes a observar. Sí. Y en el pleno de las familias, pues otro más, ¿no? A generar otro tipo de ahorro, mover el consumo también hacia otros aspectos, y sobre todo eso, cuidar los pocos ingresos que ayudaron a generar las ingresas con el negocito o la parcela para que estas comunidades puedan sobrevivir, ¿no?
Y puede ser que todos, sea, ¿no?, más creativo, digamos, el...
Tendremos que ser muy creativos, sí, muy creativos.
En ese sentido puede ser el beneficio, sí, si así, claro, lo queremos ver, sí. Pero es muy importante que el Estado, que los gobiernos estén pendientes de políticas públicas que alienten, que estimulen hacia adentro precisamente a estos ciudadanos, ¿no?
Regresar, sí, a ver hacia adentro de esas regiones. México, sí, es, sí, una nación, como dicen en la UNAM, pluricultural, pluriétnica. Tenemos muchos grupos que hemos abandonado, y creo que por ahí muchas regiones que están abandonadas y que tienen una riqueza importante, uh-huh, de recursos, de gente, de formas de vida, de estilos de trabajar. Digo que ahí hay cosas que ver, ¿no? Hay cosas, sí, que ver.
Eso es muy importante. Bueno, pues haremos un puente musical y regresaremos. Quédense, óiganos. Tenemos llamadas del señor Luis Martínez y nuevamente de Jaime Bárcenas. Voy a permitirme leerle. Felicita de nuevo a la invitada y al programa, a ambas personas. Dice, el descuido, dice el señor Martínez, el licenciado Martínez, el descuido de los gobiernos posrevolucionarios desde 1940 para adelante han descuidado, bueno, su descuido ha sido la falta de creación de oportunidades para México. Los gobernantes deben cambiar hoy su política para lograr un desarrollo que brinde a la población oportunidades de empleo y de una vida digna. Debemos unirnos contra aquellos que no nos quieren, que nos quieren perjudicar. Es esto. Bueno, tiene razón, y respecto a esto, creo que hace un momento ha sido bastante amplia tu explicación y bueno, estamos de acuerdo. ¿Quieres agregar algo?
No, nada más, totalmente de acuerdo. Ahora hay que voltear hacia adentro, y ese voltear hacia adentro también implica que aprendamos a escucharlos. Y de ahí van a salir muchas propuestas muy creativas de la sociedad civil, y bueno, sobre todo esa sociedad civil organizada, que necesitamos abrir espacios para la escucha, ¿no?
Exacto.
Y ahí los académicos tenemos muy buen papel.
Exacto. Don Jaime Bárcenas dice, de las remesas se pueden crear cooperativas para financiar la segunda temporada de siembra. De esta manera estaríamos produciendo para que en algún momento seamos independientes del exterior en el sector primario, o por lo menos tengamos independencia alimentaria.
Sí, sí, necesitamos, claro, eso.
Eso es muy importante, sí. Necesitamos, sí. Bien, don Guillermo Castillo, que también te felicita, dice, agradece la claridad con la que se habla de este tipo de temas tan importantes y que nos preocupan a todos. Bueno, pues está usted servido. Y bueno, por último, María de Jesús, es muy importante que tú hables de cuál sería tu propuesta para que en determinado momento, ya no sabemos cuándo tenga que ser esto, la negociación en materia migratoria con la administración de Trump.
Bueno, yo me pondría en un escenario de trabajadora de la academia y también ciudadana mexicana, y yo creo que en ese papel, estando todos ubicados en la función social que realizamos, tendríamos como varias aristas del problema, ¿no? Uno de ellos, yo creo que ahí necesitamos empezar a tener a este grupo de gobernantes o de expertos o de especialistas reunidos para dialogar y generar propuestas. Una primera escenario sería esa, ¿no? ¿Cómo escuchar a los otros participantes de esta sociedad mexicana para generar propuestas? Se nos ha dicho en otros medios que hay que regresar a ver hacia adentro. Necesitamos políticas públicas activas. Ya nos mencionaba alguno de los participantes de nuestros escuchas que hay que generar una política industrial muy activa. Bien. Hay que invertir en la manufactura, en la industria. Hablábamos también de necesidad de que el Estado regrese a mirar, en cuanto a política fiscal se refiere, a la pequeña y a la mediana empresa, que son los que están generando el trabajo.
Así es.
Y también necesitamos activar el campo. Imagínense ustedes si toda esta cantidad de campesinos o de mano de obra que se ha dedicado al sector agrícola allá en Estados Unidos regresa con toda esta sabiduría de técnicas, de productos, de fertilizantes, de estilos de producir aplicados a nuestros ejidos, a nuestras parcelas. Será maravilloso, pero no lo van a poder hacer si no hay inversión, si no hay una banca que impulse, si no hay un gobierno que apoye vía políticas públicas, si no hay una administración pública que se sacuda ese anquilosamiento que la está moviendo y que pueda activar hacia adentro ese desarrollo, ¿no? Lo necesitamos, sí. Yo creo que es un componente importante. Y ahora a lo mejor sí mirar hacia América Latina, ¿no? Porque miramos hacia el norte pensando que también por ahí podíamos sentirnos de esos 25 países más importantes del mundo, pero ahora también hay que mirar hacia otras partes del mundo, ¿no? Las fronteras no se nos cierran. Tendríamos esa posibilidad de abrir muchas fronteras más. El Mercosur, el tratado que se está abriendo en Europa y en Asia. O sea, hay espacios y fronteras que se están abriendo.
Así es.
Entonces,
esas existen.
Existen.
Hasta hoy no se han explorado suficientemente. Y eso es lo que sería muy importante, y eso creo que lo vienen repitiendo desde hace rato otros analistas.
Claro.
Otras personas que sí, yo creo que estamos totalmente de acuerdo con ello, y que es una bella oportunidad para que esto ocurra. ¿Verdad?
Y bueno, ante la necesidad de un gobierno cerrado, pues sigue la posibilidad de un gobierno que se abra hacia su propio país, ¿no? Yo creo que eso tendría una posibilidad. Y necesariamente tenemos derechos para negociar, ¿no?
Eso es.
En ese caso, cuando se negoció en el 94 un tratado de libre comercio, teníamos mucho miedo y de verdad aún las perspectivas no han sido tan favorables, pero bueno, seguimos intercambiando y comercializando, pero hoy creo que por ahí habrá que pensar si tendríamos posibilidades con ese tratado o abrir otros.
Así es. Bien, pues lamentablemente el tiempo se nos ha terminado y bueno, ha sido muy importante que hayas vertido aquí todo el fruto de tu investigación y tus propias opiniones, que son muy valiosas en este terreno. Te agradecemos mucho tu presencia, María de Jesús, y a nuestros radioescuchas su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Manrique, una servidora, quien les desea un excelente día y un verdaderamente grandioso fin de semana. Gracias.
Bueno.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.